Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Enfrentamiento abierto entre la comunidad y el gobierno central por Eurovegas. Como les venimos contando, el Ministerio de Sanidad dice que el Ejecutivo Regional todavía no ha presentado ninguna propuesta oficial para reformar la ley antitabaco y que no se han reunido recientemente con la ministra Mato. Pero fuentes de la comunidad aseguran que eso es mentira, con esta misma palabra. Dice el entorno del presidente González que se han reunido con Ana Mato, con el ministro José Manuel Soria, con el secretario de Estado de Comercio y hasta con el propio Mariano Rajoy, que han hecho todo lo que les corresponde y que es el gobierno central quien tiene que mover ficha si no quieren que Eurovegas se marche a otro país. Exigen también al ministro Soria que si conoce problemas de financiación de Las Vegas Sands, como insinuó ayer, que lo diga y que si no, deje de intoxicar. Ignacio González.
Si hay alguna otra cosa que desde luego nosotros no conocemos y dudo mucho que en estos momentos se haya planteado, pues que la expliquen, pero aquí de lo que se trata es que si no hay un marco legal que garantice una inversión, pues es muy difícil que alguien se plantee hacer esa inversión y dé el paso para adelante.
Y mientras, en algunos departamentos del gobierno central y en la oposición crece la idea de que el proyecto se ha caído de forma definitiva y que lo que está haciendo la comunidad es buscando un culpable. Tomás Gómez es el líder del PSOE en Madrid.
Es que la Comunidad Iberia está buscando excusas, que el señor Adelson ha tomado hace meses la decisión de hacer la inversión en otra parte del mundo. Bueno, pues el señor González deberá explicar a los madrileños por qué está ocultando esa información. La mentira tiene los días contados.
Hora 14.
Y por si tuviera poco, revés judicial para Ignacio González. El Tribunal Supremo ha archivado la querella que presentó contra la portavoz del PSOE en la Asamblea, contra Maru Menéndez, que lo llamó corrupto durante una sesión parlamentaria. Menéndez cree que el presidente ahora debe rectificar.
Hoy es un día para que González pida perdón y hoy es un día para que González, desde luego, pues aporte realmente la posibilidad o deje de impedir el desarrollo de la función parlamentaria.
Y más noticias ahora en titulares con Marina Fernández y Álvaro López.
Izquierda Unida propone la creación de un fondo de rescate para las universidades públicas. Va a registrar una PNL en la Asamblea, supondría 95 millones de presupuesto que la formación propone obtener, entre otras cosas, de la renegociación de los contratos con las empresas que gestionan las carreteras de Madrid.
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre apuñalado a primera hora de la mañana en la puerta de un restaurante chino de la capital. Tenía 35 años y era trabajador del local. El hombre, de origen chino, ha muerto por una herida de arma blanca que le ha alcanzado el corazón.
Continúa el juicio a la magistrada Coro Cillán, acusada de prevaricación en el caso MoMA. Está previsto que la vista concluya el próximo viernes. Cillán ha manifestado a los medios que hay un personaje desconocido para ella tras este juicio que busca la inhabilitación de la jueza.
Blas de Leza, el valor de medio hombre, llega al Museo Naval de Madrid. La alcaldesa Ana Botella y el ministro de Defensa inauguran esta tarde la exposición. Cuenta la historia del militar del siglo XVIII, responsable de vencer a los ingleses con una flota mínima durante la defensa de Cartagena de Indias.
Y en los deportes, noche de Champions, el Atlético de Madrid recibe al Zenit de San Petersburgo en el Calderón. Diego Costas baja por sanción y Thiago continúa con molestias. En cuanto a Iker Casillas, el comunicado médico oficial descarta fracturas o fisuras. El portero del Madrid sufre una contusión costal.
Sin cambios en el tiempo, cielos despejados, temperaturas frescas de madrugada y a primera hora de la mañana y calurosas por la tarde con máximas alrededor de los 30 grados. Ahora mismo tenemos 23 en el centro de la capital. Vamos ya con el tráfico. Primero, como siempre, en la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Afortunadamente no hay inconvenientes que dificulten la circulación. Afortunadamente de momento no hay incidencias que en este momento estén provocando retenciones. Accesos y salidas con un tráfico fluido y cómodo. Vamos a acabar recordándoles que con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña en la que se promociona el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte.
Vamos a ver cómo está el tráfico en la capital. Charo Alcázar, hola.
Hola, pues aumentando al menos en la parte oeste de la ciudad y al paso por el puente de los franceses en sentido sur. Hay también bastante tráfico de entrada en Avenida de América y ya en otros puntos mucho más céntricos. Es el caso del entorno de la Plaza de San Juan de la Cruz, de Cibeles y también de la calle Génova.
Ya nos lo recordaban desde la DGT, estamos en plena Semana de la Movilidad. Aquí en la capital, el sindicato CESIF denuncia que el ayuntamiento ha recortado precisamente en estas fechas las líneas de la MT. Por ahí va también, por esto de los recortes, la denuncia que ha hecho esta mañana el líder del PSOE municipal, Jaime Lisabetsky.
¿Por qué decimos que apostamos por transporte público y se quitan ahora el Metrobús? Dice, es que no tienen suficientes usuarios. ¿Por qué se quita las líneas a Somosaguas desde Moncloa? Es decir, en transporte público todo es más caro, yo creo que de menor calidad.
Hace más de un año, cuando Esperanza Aguirre todavía era presidenta de la comunidad, se mostraba así de segura. No tenía ni una duda de que el gobierno central cedería a una de las exigencias de Sheldon Adelson para traer Eurovegas a Madrid. No.
Evidentemente, la prohibición de fumar se cambiará.
La prohibición de fumar se cambiará. Lo dijo el 27 de mayo de 2012. Más de un año después, el Ministerio de Sanidad, del que dependería esa reforma de la ley antitabaco, asegura que nadie en la comunidad ha presentado una propuesta formal y nadie de la comunidad ha hablado recientemente de este tema con la ministra Ana Mato para tratar de desbloquear el asunto. Mariola Laurido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. En el Ministerio de Sanidad dicen estar sorprendidos por las declaraciones a la prensa de Ignacio González y de sus consejeros, alertando del peligro de perder Eurovegas por no reformar la ley antitabaco, porque esa presión pública, señalan fuentes de ese departamento, no se traduce después en gestiones con el gobierno ni tampoco en la toma de iniciativas para impulsar el proyecto. Sanidad asegura a la SER que no ha habido en las últimas semanas ninguna conversación entre la ministra Mato y la Comunidad de Madrid con el objetivo de desbloquear el proyecto. Es más, dicen que siguen como el primer día, esperando a que el gobierno de Ignacio González presente formalmente una propuesta sobre la necesidad de cambiar la ley para permitir fumar en Eurovegas, como exige el magnate Adelson. El ministerio afirma que no quieren poner palos en las ruedas a una inversión tan importante, pero añaden también que no están dispuestos a anticipar las cosas, a adelantar un cambio en la ley sin contar con una garantía firme de que finalmente Eurovegas se va a instalar en Madrid. En este sentido, creen en el ministerio que el proyecto depende más de que Adelson disponga de financiación que de la reforma de la normativa sobre el tabaco. Sobre esta posibilidad, Sanidad insiste en lo que aquí adelantamos ya hace unos meses. Una de las alternativas que se está estudiando es dar competencias a las comunidades para que sean ellas las que autoricen fumar en ciertos espacios.
Ayer, además, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que lo que pase con Eurovegas dependerá de la financiación que consiga el promotor, que consiga Sheldon Adelson. De todo esto, de lo que dice Sanidad, de lo que dice Industria, la comunidad responde directamente que es mentira. Ernesto Estevez.
Hola, buenas tardes. Elevando el tono, el gobierno madrileño asegura que es falso, que es mentira. Fuentes del Ejecutivo Regional indican a la SER que Ignacio González se ha reunido con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y también con el ministro de Industria, José Manuel Soria, la vicepresidenta de Santa María y el propio presidente Rajoy, y siempre con la coordinación del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. La Comunidad de Madrid no entiende la actitud del Ejecutivo Central. Si el gobierno de Rajoy no quiere Eurovegas, que lo diga, pero que deje de marear la perdiz, añaden desde el Palacio de la Puerta del Sol. Públicamente, el presidente Ignacio González mantiene las formas. Hoy se ha mordido la lengua al responder al ministro de Industria, José Manuel Soria, quien ayer declaró que Eurovegas será o no realidad dependiendo de si la empresa de Adelson dispone de financiación.
Si hay alguna otra cosa que, desde luego, nosotros no conocemos y dudo mucho que en estos momentos se haya planteado, pues que la expliquen. Pero aquí de lo que se trata, y además creo que todo el mundo entiende, que si no hay un marco legal que garantice una inversión, pues es muy difícil que alguien se plantee hacer esa inversión y dé el paso para adelante.
González ha urgido al gobierno a resolver el marco legal necesario para facilitar la llegada de Eurovegas y ha recordado que es un proyecto en el que también se implicó el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero.
El líder del PSOE madrileño sigue dando por hecho que Eurovegas no va a venir a España, que el proyecto está definitivamente perdido, lo que para él debería ser una buena noticia, porque siempre se ha puesto a que los casinos se construyan en Madrid. Y también acusa al presidente González de mentir.
Es que la Comunidad de Madrid está buscando excusas, que el señor Adelson ha tomado hace meses la decisión de hacer la inversión en otra parte del mundo. Bueno, pues el señor González deberá explicar a los madrileños por qué está ocultando esa información y cuáles son las razones reales. Sin excusas, ni vericuetos, ni salidas de emergencia, porque no lo hay. La mentira tiene los días contados.
La reforma de la ley antitabaco y la financiación del proyecto son dos de los problemas con los que cuenta este proyecto de los casinos, pero tampoco son los únicos. Sheldon Adelson, el propietario de Las Vegas Sands, exige para traerlos a Madrid más reformas legales y más polémicas incluso que la de la ley antitabaco, como por ejemplo que los jugadores paguen impuestos por sus premios en sus países de origen y no aquí en España. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no es solo que se permita fumar en los hoteles y casinos que podrían instalarse en Alcorcón. Hay más, bastante más. Por ejemplo, es fundamental que se desactive o limite al máximo la opción de jugar por internet en nuestro país a ser competencia directa. El propio Adelson cifró en un 20% la caída del número de jugadores que acuden a los casinos por culpa del juego online, y no hay que olvidar que muchos de los servidores que dan servicio a España se encuentran en Gibraltar. También es clave la cuestión fiscal. Adelson quiere que los ganadores de los premios puedan tributar en sus países de origen, pero también está el asunto de la financiación. Desde Las Vegas Sands quieren que se conceda un crédito sindicado con varias entidades financieras que apuesten por este proyecto. Hablamos de 3.000 millones de euros, es decir, 4.000 millones de dólares, dinero difícil de conseguir en un contexto de sequía crediticia. Y para cerrar, las exigencias del magnate estadounidense, está también el tema del transporte. En Las Vegas Sands quieren que haya una conexión rápida y directa con Barajas y que exista un aeropuerto con vuelos de ejecutivos, un mecanismo que Adelson utiliza de manera sistemática en todos sus casinos para atraer clientes.
En algunos sectores del gobierno y en la oposición crece la impresión de que Eurovegas se ha caído y de que lo que está haciendo el Ejecutivo Regional es buscar culpables. Desde luego a González últimamente no le están saliendo bien algunos de sus principales proyectos. Suspendida la privatización sanitaria, en peligro Eurovegas y esta misma mañana además revés judicial.
Con su presidente corrupto, vinculado a la trama Gürtel.
Señoría, señoría, claro que le puedo quitar la palabra. Y hasta la puedo expulsar.
Me ha imputado algo que no estoy dispuesto a admitir. Le pido que lo retire, señor, señoría. Formule usted las razones por las que soy corrupto, que le meteré mañana mismo una querella, si tiene usted la valentía de decirlo, señoría. Y si no, retírelo. Aquí la única corrupta que hay es usted, señora.
Esto ocurrió el pasado 9 de mayo en la Asamblea. La diputada socialista Maru Menéndez llamó corrupto al presidente, que a su vez la llamó corrupta a ella, pero el presidente de la Cámara solo expulsó a la socialista. Después, Ignacio González, como ya anunciaba en el debate, presentó una querella por injurias contra Menéndez, una querella que ahora el Tribunal Supremo ha archivado. Alberto Pozas.
El Supremo cree que las declaraciones de Menéndez se enmarcan dentro del debate parlamentario y que no procede iniciar una acción judicial contra ella. No procede porque, según dice la Sala de lo Penal, se podría interferir en la labor de los políticos. Todo lo contrario de lo que piensa Ignacio González. El presidente de la comunidad se creyó por calumnias contra la diputada y senadora socialista por sus declaraciones durante el pleno del 9 de mayo. Allí Menéndez llamó corrupto a Ignacio González y le relacionó directamente con la trama Gürtel. Archivada la querella contra Menéndez, el Supremo también puntualiza que una acción judicial podría tener un efecto perturbador en el ejercicio de la inviolabilidad parlamentaria por parte de los diputados autonómicos, es decir, que podría interferir en su trabajo.
Bueno, Maru Menéndez esta mañana celebraba la decisión judicial y exigía de paso al presidente que pida disculpas.
Tenía toda la confianza, hoy es un día para que González pida perdón y hoy es un día para que González, desde luego, pues aporte realmente la posibilidad o deje de tratar de impedir el desarrollo de la función parlamentaria.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Renovauto arranca motores en Alcobendas del 18 al 22 de septiembre. El recinto ferial del Parque de Andalucía se convierte en un gran escaparate con más de 300 vehículos de las 15 principales marcas del mercado. En la inauguración esta mañana ha estado nuestra compañera Gemma Moreno.
Hasta el domingo esta feria pretende batir las ventas del año pasado, que rozaron los 200 vehículos, aunque también espera superar las 12.000 visitas que se registraron, porque Renovauto es la cita del sector automovilístico con el público, donde cada cual encuentra lo que busca: calidad, variedad y buen precio, así como garantías y facilidades de pago, como destaca el alcalde Ignacio García de Vinuesa.
Hay que venir a Renovauto todos aquellos vecinos de Alcobendas y de fuera de Alcobendas, que muchos visitantes tenemos, que busquen unas verdaderas oportunidades para cambiar de coche o para comprar un coche nuevo. En Renovauto de ese año, que es el quinto, y ya se sabe que no hay quinto malo, hay más de 400 coches en magníficas condiciones, tanto de calidad como de financiación, de precio, por lo tanto, y es una, insisto, una magnífica oportunidad.
Una feria que tiene aún más sentido en tiempos de crisis económica, no solo para los compradores, sino para los vendedores, ya que el sector automovilístico en Alcobendas es un gran generador de empleo, con 1.100 trabajadores directos y de dinero para las arcas municipales a través de los impuestos, como señala Javier Beitia, presidente de AICA.
Mueve muchísimo dinero y muchísima actividad. El sector automovilístico en Alcobendas genera muchísimo empleo, unos 1.200 1.200, entre 1.200 y 1.600 empleos directos y después muchos empleos indirectos, ya que tienen una actividad que influye pues en las áreas de financiera, de seguros, de residuos, etcétera, etcétera. O sea que es un generador muy importante de empleo y de actividad económica. Por otro lado, también el sector del automóvil genera bastantes ingresos a la administración mediante los impuestos.
Un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas en colaboración con el Ayuntamiento, donde poder comprar coches desde 4.000 euros o modelos exclusivos de primeras marcas, siempre con garantía europea.
Gracias, Gemma. La Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas hasta el próximo domingo aquí en Hoy por Hoy Madrid Norte. El próximo viernes tendremos la oportunidad de hablar con sus organizadores, con algunos de los representantes de los concesionarios de esta importante cita, más importante aún en estos tiempos de crisis económica. Precisamente hoy les vamos a contar los trabajadores, el número de trabajadores, los perfiles y los puestos que van a ocupar los desempleados que se van a acoger al programa de recualificación profesional en algunos de los municipios de la zona norte de Madrid. Antes, vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Carlos García Nuño. ¿Cuál es la situación hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad, sobre todo en la zona norte, no hay ningún tipo de problema. Hasta ahora, nivel blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid ha concedido ya las diferentes subvenciones a los ayuntamientos dentro de ese programa de recualificación profesional de desempleados que van a participar en trabajos temporales de colaboración social. En el caso concreto de Alcobendas, la subvención es de 82.500 euros. Gracias a este programa, Alcobendas podrá llamar a 25 trabajadores como medio de adquisición de práctica profesional y de mejora de la ocupabilidad que facilite su posterior inserción laboral. Los proyectos que van a desarrollar estos desempleados en Alcobendas será el mantenimiento y obras de rehabilitación en edificios municipales, la rehabilitación y mejora de eficiencia energética de sala de calderas y redes de transporte de fluidos, la campaña de recuperación ornamental en parques y jardines públicos u obras de adecuación de elementos urbanos a la normativa actual de accesibilidad universal. Por ejemplo, en Paracuellos del Jarama, esa Dirección General de Empleo ha aprobado una subvención mayor de 191.400 euros. En concreto, serán 58 los desempleados que van a participar en este programa de recualificación profesional del que nos ha hablado Silvia Martínez, la concejal de Formación y Empleo.
Irán destinados a programas como apoyo a guarderías infantiles, información y control de aparcamientos municipales, apoyo al Departamento Financiero y Tributario, envejecimiento activo y saludable, servicios de apoyo al ciudadano, recuperación del lavadero y la fuente secas, que son dos zonas de nuestro municipio, mantenimiento del huerto municipal, eliminación de barreras arquitectónicas y plan de dinamización turística. Aparte de realizar labores que van a ser fundamentales para nuestro municipio, es buenísima noticia para ayudar a esta gente que en este momento no tiene empleo.
Y un tercer ejemplo, el caso del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Allí las subvenciones de 42.900 euros, la incorporación de 13 desempleados. En concreto, de su mano se van a desarrollar trabajos de apoyo en las actualizaciones de las bases de datos de actividades económicas, ayudas en los departamentos de nuevas tecnologías o el desarrollo de planes formativos de prevención de riesgos laborales. Los perfiles van desde auxiliares administrativos o técnicos de carácter medio hasta un técnico superior. En el caso concreto de Paracuellos del Jarama, la Oficina Pública de Empleo de Torrejón de Ardoz es quien va a realizar la selección de los desempleados cuyos perfiles profesionales se adapten a esos programas previstos por el Ayuntamiento. Después será el Ayuntamiento quien adjudique las plazas por sorteo entre todos los que cumplan los requisitos necesarios. En el resto de oficinas de empleo de la zona norte de Madrid ya se está desarrollando ese proceso de selección de perfiles para este programa regional en el que, recordemos, las administraciones públicas se servirán de desempleados para trabajos de colaboración social que mantendrán además la prestación más un complemento económico. Y precisamente hoy, por primera vez y como una primera experiencia piloto, el Consejo de la Juventud de Alcobendas está desarrollando Open Day, una feria de empleadores dirigida a los jóvenes de la localidad y del resto de la zona norte de Madrid. El objetivo es facilitar la intermediación laboral directa entre las empresas y los desempleados en búsqueda activa. Lucía Porte es portavoz del Consejo de la Juventud de Alcobendas.
La idea que teníamos era un poco ofrecer a los jóvenes de Alcobendas y de la zona Madrid Norte la posibilidad de ponerse en contacto con empresas de la zona de una forma más directa, es decir, que no quede solamente en entrego el currículum y a ver si me llaman, sino que pudiesen venir, conocerlos, hablar con ellos, hacerles las preguntas que quisieran y acercarles un poco más a esta manera de conseguir empleo.
La feria está dirigida tanto a jóvenes que buscan empleo como empresas o instituciones con necesidades de recursos humanos y se desarrolla en el día de hoy en el Consejo de la Juventud de Alcobendas de la calle Cáceres. Son las 2 y 25 minutos.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Pleno Municipal de Paracuellos del Jarama ha aprobado el Plan Especial Urbanístico que permitirá la construcción de un edificio multidisciplinar en una parcela de 1.575 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Panza, Sierra de Cazorla con la Plaza de San Pedro en Miramadrid. El centro acogerá, previsiblemente, aún no está decidido de forma definitiva, las instalaciones de la Policía Local, Protección Civil, el Servicio de Emergencias Mancomunado o aulas para talleres, oficinas y despachos. Así nos lo ha contado Javier Cuesta, el concejal de Urbanismo.
Lo que sí se ha aprobado es un plan especial que incide en una parcela situada en las confluencias de las calles Panzas, Sierra de Cazorla y Plaza de San Pedro y hemos conseguido pues ganar por lo menos 900 metros con este plan especial. Si tenemos en cuenta que Paracuellos es el municipio que mayor crecimiento demográfico tiene de toda la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que estamos viendo muy sorprendidos y nos faltan infraestructuras y bastantes instalaciones.
Bueno, pues una realidad de futuro para esta localidad. También en Alcobendas muy pronto se va a desarrollar el Pleno Municipal donde se van a debatir las ordenanzas fiscales de 2014. El Partido Socialista registra una nueva enmienda que se debatirá para que los hosteleros de la ciudad puedan pagar más cómodamente las tasas establecidas para la instalación de terrazas en la vía pública. En concreto, se plantean dos pagos, uno en el inicio de la tramitación y solicitud y el segundo a mitad de periodo, cuando la terraza ya ha empezado a dar rendimiento y a proporcionar ingresos. El objetivo, ayudar a los hosteleros. Rafael Sánchez Acera.
Nosotros lo que estamos diciendo al gobierno municipal, que parece que no se entera, que no quiere enterarse de lo que pasa en la realidad de nuestra ciudad, es que los dueños de terrazas no pueden pagar de una sola vez al principio de la temporada lo que cuestan esas terrazas y por tanto le estamos pidiendo que lo partan en dos veces para que nuestros empresarios puedan seguir generando empleo y actividad económica en nuestra ciudad.
Y también en ese pleno municipal, Unión Progreso y Democracia ha anunciado que va a solicitar que la ciudad se equipe con puntos de recarga e infraestructuras básicas que incentiven el uso de vehículos eléctricos. Estos puntos se instalarían fundamentalmente en las plazas de garaje de los edificios y en los aparcamientos públicos. Esta propuesta se hace en plena Semana Europea de Movilidad. Miguel Ángel Arranz.
La aparición de los coches eléctricos en nuestra ciudad es una realidad que empezaremos a ver muy pronto. Miren, desde Unión Progreso y Democracia creemos que el equipo de gobierno del Partido Popular todavía está a tiempo para evitar futuras improvisaciones de cara a la llegada de estos vehículos. Y así es como lo intentaremos exponer en el próximo pleno de Ayuntamiento de Alcobendas.
Y en San Sebastián de los Reyes, elaborado por el área de feminismo de izquierda independiente, se ha publicado un manifiesto en el que la organización plantea su compromiso en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Una publicación que nace de la necesidad de dar pasos hacia adelante en la búsqueda de la igualdad a través de promover y exigir unas verdaderas políticas que acaben con la discriminación que siguen sufriendo las mujeres. María Manzanares es secretaria general de Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes.
Nosotros y nosotras en Izquierda Independiente hemos querido trabajar con profundidad en este asunto. Hemos estado a lo largo de muchos meses, las mujeres de Izquierda Independiente, poniendo negro sobre blanco cómo está la situación, qué medidas habría que afrontar y qué podemos hacer nosotros a ese respecto. Y ahí lo hemos detallado en esos 17 puntos que recoge el manifiesto.
Y la cita más importante anoche fue con la Fundación Deporte Alcobendas, que ha presentado oficialmente a sus 7 primeros equipos. Fernando Martínez es el concejal de deportes.
El objetivo es continuar y además este año tenemos un equipo, el boli femenino, en primera división, y bueno, pues mantener esa categoría de excelencia y bueno, pues intentar mejorar, que ya es muy difícil, los resultados obtenidos el año pasado, y seguir bueno pues mejorando y practicando el deporte de alto nivel en Alcobendas, aparte luego también del deporte de base, que también es una preocupación del gobierno.
Precisamente el patín Alcobendas se enfrenta a las 6 de esta tarde a la selección española absoluta en un histórico amistoso con entrada gratuita en el polideportivo municipal. No tenemos tiempo para más, el resto de la información las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.